pienso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron.
¿Cómo es? Mujeres en mi vida. Todavía me acuerdo a Julio Iglesias aquí en el estudio. Siempre amable, siempre muy minucioso con el equipo, fijándose en todo. Siempre muy humilde. Y es que te cuento que cuanto más grande una persona, más humilde. Y cuanto más incapaz, más tonta y más engreída. Qué cosas, ¿verdad?
Amor a vida y a buen amor.
Tendría yo 12, 13 años cuando mis padres me llevaban a Alemania a ver a mis abuelos. Y adivina qué nos ponía mi padre en el coche. Pues Julio Iglesias. Día y noche. Día y noche era una verdadera obsesión.
De tanto correr por la vida sin freno.
¿Y quién puede decirnos más cosas de Julio Iglesias que el propio Julio Iglesias? ¿Quién puede verlo como un padre, como un amigo, como un compañero? Pues Alfredo Fraile, quien fuera su manager y quien fuera parte de su éxito, porque las personas no son solo ellas mismas, son equipos, como el de fin de semana, que consiguen la clave del éxito juntos. Algunos están en el escenario, como Julio. Son los guapos, los que todo el mundo mira, y los otros están detrás, van poniendo los ritmos y los tiempos, y tienen tanto o más peso en ese fenómeno social. Y eso es lo que ocurría con Alfredo Fraile y con Julio Iglesias, que son para todo el mundo una pareja. Ahora Alfredo Fraile ha sacado sus memorias, que son en definitiva una parte mollar de la historia de España, y que son también parte de la vida del propio Julio Iglesias, pero de Adolfo Suárez, de Silvio Berlusconi, de Carlos Goyanes. Montones de cosas que solo él sabe y las que no habrá contado. Como dice Jaime Iglesias, Jaime Peñafiel, son gente que vale más por lo que calla que por lo que cuenta. A lo mejor por eso las memorias se llaman Secretos Confesables. Son de la editorial Península. Y tenemos con nosotros en esta mañana de domingo, señal de que es trabajador, porque anda que venís a un estudio de radio en la mañana del domingo, a don Alfredo Fraile. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿No te importa madrugar?
No, para nada, la verdad es que no. Y no es madrugar mucho.
No es madrugar mucho, tú fíjate en domingo. A estas horas estaría yo tan ricamente arrebujada entre las sábanas. ¿Es cierto que callas más que cuentas?
Es cierto que callo bastantes cosas, pero también es verdad que he contado muchas. Y a veces cuando vuelvo a revisar el libro ahora estos días, me asusto de todo lo que he contado. Y me asusta más algunas conclusiones o titulares que saca la gente, porque yo digo cosas en el libro, pero también las justifico. Y de alguna forma, si a mí me acusan de que yo digo que Julio abandonaba a sus hijos, yo soy también culpable porque tengo 6 hijos, he visto nacer a 3 y a 3 no, estábamos viajando y Julio tenía su carrera, yo tenía mi familia, o sea que debo de ser peor que Julio yo.
Esto me gusta porque sitúa las cosas en un contexto. A veces no nos gusta oír la verdad, pero es cierto que una persona que entrega la vida a una carrera profesional y para ser el primero en la canción ligera en el mundo y ser un crooner como es Julio Iglesias tiene que ser así, pues necesariamente hay que descuidar otras cosas, ¿no? Esto es así, y más vale que sepamos verlo. Y es que a Alfredo Fraile le han acusado efectivamente de criticar al que fuera su amigo, a Julio Iglesias, y decir cosas muy duras de él, ¿no? Revelar que era constantemente infiel a Isabel Preisler, que no tenía tiempo para los niños, que los niños pensaban que cuando les llamaban para ir a ver a papá era porque Hola quería hacerles un nuevo reportaje, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que yo estoy en este libro, de alguna forma, contando algo más de lo que la gente sabe y algunas anécdotas que la gente no sabe. Y en muchos casos estoy utilizando hasta las mismas palabras que Julio utiliza. O sea, no es tan escandaloso si la gente de verdad me gustaría, no lo digo porque compre el libro, sino porque lo lean y conozcan de verdad cuál es la realidad. Yo creo que la realidad no se esconde solamente en lo que la gente ve o con lo que las luces enseñan, sino también lo que está detrás y lo que hay en las sombras.
La verdad es que, aunque es cierto que, y abundaremos en ello, tú conociste y has conocido a los grandes del mundo, la carrera de Julio en sí misma tiene que haber dado momentos muy fascinantes para los dos.
Muy importantes. La verdad es que hemos, y todavía digo hemos y hablo en plural, hemos cantado, hemos ido, hemos viajado, pero creo que Julio ha conseguido lo que nadie más ha conseguido, es importantísimo. Yo tengo mi parte de vanidad y me achaco parte de ese éxito en los 15 años que estuvimos juntos, pero creo que lo que él ha hecho no lo ha hecho nadie y nadie lo va a hacer. Sobre todo en aquellos momentos que era tan difícil, donde no había videoclip, donde no había YouTube, había que ir país por país, pueblo por pueblo, para que te conocieran, hacer televisión, radio, ir a todos los sitios. Y eso significa un esfuerzo grande, y Julio tiene el gran mérito de haberlo hecho.
Sí, es un hombre muy trabajador, eso es indudable, todos los grandes lo son. Y a Fraile le correspondía ver a Julio desde fuera. Por ejemplo, quitarle el vicio de cantar con las manos en los bolsillos.
Sí, bueno, eso fue lo más fácil. No hacía falta nada más que coser los bolsillos.
A las embocaduras, claro.
Para que no se metiera las manos, pero eso fue sencillo. Otras cosas fueron más, mucho más difíciles.
A ver, cuéntame.
No, lo que antes te decía, un poco llegar a un país donde te conocían mucho, que era Colombia, y tomar un avión una hora y llegar a otro país, que era Venezuela, y no te conocía nadie, y empezar de nuevo. Eso es lo que de alguna forma iba mejorando a Julio, profesional, y le iba fortaleciendo también humanamente, y nos iba permitiendo a todos ir aprendiendo, ir creciendo profesional y humanamente.
A veces hablas de él como un niño grande en el sentido emocional, o sea, como persona caprichosa, un tanto egoísta, que se permitía desplantes que los demás no tenían permiso para hacer con él.
Bueno, yo sí hablo mucho en el libro de Julio sobre su inseguridad. Y antes has dicho unas palabras que me parecen que reflejan exactamente lo mismo que yo pienso. Julio era un hombre inseguro, ahora hace 30 años que no sé cómo es, pero espero que todavía lo siga siendo, porque esa inseguridad de Julio le permitía una creatividad y, sobre todo, el no estar seguro de las cosas quiere decir esto está bien, no está bien, lo puedo hacer mejor, tengo que esforzarme. Y si tú eres un prepotente o eres de esas personas que crees que todo lo sabes hacer y lo haces bien, no llegas a ningún lado.
A ningún lado.
Y Julio ha llegado por eso, porque esa inseguridad le hacía ser creativo y hacer cada día las cosas mejor y procurar luchar por eso. Eso también unido a las cosas trágicas, por llamarlas de alguna forma, que sucedieron en su vida, pues le ha dado un cierto egoísmo de tener que refugiarse en su carrera y a lo mejor olvidarse o dejar un poco al lado otras cosas que para otras personas a lo mejor son más importantes.
Hmm. Tú abundas mucho en la relación con Isabel Preisler, es evidente que os queréis, que os tenéis afecto, que conoces muy bien al matrimonio, y en el dolor de esa mujer que tuvo que sufrir que el marido fuese constantemente infiel.
Bueno, constantemente no. O sea, quiero decirte, Julio se casó enamoradísimo de Isabel, y yo creo que los primeros años del matrimonio era un matrimonio perfecto por parte de Julio, lo fue siempre por parte de Isabel, pero de alguna forma Julio fue descubriendo, cuando iba aumentando su fama, que la gente se le acercaba, especialmente las mujeres y especialmente las señoras más bien atractivas, que le iban halagando, que le iban diciendo qué guapo eres, qué alto eres, qué ojos azules tienes. Como yo digo, si a mí me lo hubieran dicho, yo seguramente hubiera sido peor que Julio. Pero
hombre, guapo es, pero alto no. Y bueno, de ojos azules, ¿qué quiere que te diga?
Tampoco, pero te dicen cualquier cosa, o sea, con tal de halagarte. Y entonces había millones de personas que iban a ver a Julio y le pedían un autógrafo simplemente o una foto. Y había algunas otras que se acercaban, se hacían la foto con Julio y salían corriendo a decir que eran las novias de Julio. Y había algunas que querían algo más. Y todos somos humanos y santos hay algunos, pero en las tentaciones se puede caer. Y Julio cayó, y en algunas ocasiones, y de alguna forma pues afectó a la relación con Isabel, porque siempre hay algún amigo o amiga que te cuenta las cosas que está haciendo tu marido o tu mujer, y a Isabel le iban llegando los rumores de lo que estaba pasando. De hecho, debo decir una cosa, Isabel le decía a mi mujer, he encontrado papeles con teléfonos a mi marido en el bolsillo y me dicen que son de Alfredo. Y María Eugenia le decía, pues yo he encontrado papeles en los días de Alfredo y me dice que son de María Eugenia. Digo que son de Julio. Entonces,
o sea, que estás aquí confesándote en público también, Alfredo Fraile.
No, es que yo no juzgo a Julio en este libro. Yo creo que más bien lo justifico. O sea, lo que pasa es que los titulares no son exactamente la realidad y lo que hay en el libro. Y aprovecho, y además tus primeras palabras me han ayudado a eso, a poner la verdad. O sea, yo no puedo juzgar a Julio. ¿Cuento la verdad? Totalmente la verdad. En este libro no hay ni una sola mentira. O sea, si alguien me demuestra que yo digo la mentira en algo, seré el primero en salir a la Plaza Mayor y que me quemen en una hoguera o en una falla. Pero este no es mi caso. Lo único que cuento es la verdad. Y
bueno. La verdad es que estamos en una sociedad, Alfredo, un poco infantil, de blancos y de negros. Parecen que los seres humanos no se miran a sí mismos en el espejo. La vida es muy larga, es muy difícil, y juzgar a otros es cosa que más bien nos debíamos abstener de hacer. Mujeres muchas, desde luego. Además, él es muy gracioso porque alguna vez le preguntaron, ¿no? Y confesaba que... ¿Cuánto dijo? ¿Que había estado con 1,000 mujeres? ¿Dijo?
Con 3,000, dicen.
Ah, con 3,000.
Que tenía una agenda con 3,000 mujeres. Sí. La agenda la tengo yo y no hay 3,000 mujeres.
Pero hay 2,983.
No, sobran ceros, Cristina, sobran ceros, te lo garantizo. No.
Bueno, porque no damos abasto en la vida, claro. ¿Le regalaba, dices, relojes de Cartier a las mujeres antes de dejarlas?
Eso pasó una vez en Puerto Rico. Nosotros tenemos un amigo allí que todavía sigue siendo amigo de Julio y que además cada vez que le llamas por teléfono en su tienda sigue poniendo la música de Julio a todas horas y yo me río con él porque es una buena persona y muy cariñoso con Julio y conmigo. Y entonces un día nos había regalado a Julio y a mí, a cada uno, un reloj de una marca y entonces en un momento dado en Puerto Rico Julio, una chica con la cual tenía una cierta relación, Julio ya no iba a seguir con ella, entonces antes de que se fuera le dijo, quiero regalarte algo que siempre lleves contigo y que de alguna forma esté en tu piel y que te recuerde a mí, y se quitó el reloj y se lo dio. Eso, que era un detalle tierno. Si doy la media vuelta y cuento la verdad, luego me dijo Alfredo, dile a Santiago que me dé 10 relojes más porque he quedado muy bien y quiero seguir quedando.
Bueno, se agradece de todas formas, porque hay quien se despide y ni un café, Alfredo Fraile.
También, también.
Los hombres antes en eso eran mucho más generosos, ¿eh? Sí. Ahora esto con la liberación, esto va muy mal, te digo.
No, Julio siempre ha sido una persona que se ha portado como un caballero con las señoras, o sea que en eso también lo digo.
¿Y cómo alguien tan sensato y dulce como Julio y alguien tan templado y sensato como tú habéis podido tarifar? Si se ve perfectamente que sois dos señores...
complementarios.
Sí.
Éramos como un matrimonio. Lo que pasa es que llegó un momento en que me divorciaba de Julio, de mi mujer, y era más caro de mi mujer. Pero no, llegó un momento en que me cansé. O sea, sinceramente, fueron 15 años muy duros de luchar contra todos, incluyendo contra Julio. Porque Julio, como digo yo, es su peor enemigo. Por esa inseguridad que él tiene, que había que continuamente estarle convenciendo de que debía hacer una cosa u otra por el bien de él y por el bien mío. O sea, yo, lo que era mejor para Julio también era mejor para mí. Pero era muy duro y sobre todo los dos últimos años que trabajé con Julio, cuando mi familia vivía en Miami y yo estaba viviendo con Julio en Los Ángeles, el viernes por la noche, algunos, porque no todos, cogía un avión para ir a pasar el fin de semana con mi familia y el domingo de vuelta para Los Ángeles, 5 horas de vuelo. Y yo iba pensando si todo lo que yo había dado por Julio, a todo lo que había renunciado, si merecía la pena, si lo que estaba viviendo merecía la pena, y ni siquiera el dinero merecía la pena. Entonces, un día, por un motivo inútil y por una discusión absurda, todo ese cansancio que yo iba tenía, se había colmado el vaso con alguna gota y esa bronca y discusión fuerte y de la cual a lo mejor algún día me arrepiento, pero no estoy arrepentido de haberme ido, pero sí a lo mejor de la forma en que lo hice, pues le dije a Julio que no me iba a ver más en su vida y me fui.
Sí mereció la pena, Alfredo Fraile. Incluso el lastre y el pago personal que según tú has tenido que hacer y que ha tenido que hacer tu mujer y que ha tenido que hacer tu familia mereció la pena, porque habéis construido juntos algo grande para España. Y este es un país muy ingrato, pero este programa no. Y en el siglo XX ha habido 5 personas quizá que han construido la imagen internacional de España. Yo recuerdo haber ido muchas veces a Alemania a preguntar por los españoles y decirte pues el nombre de algún jugador del Real Madrid o del Barça, el nombre del rey y el de Julio Iglesias. Eso sí. Es lo que se conoce y se conocía
es
de España.
Estoy totalmente de acuerdo. Y además debo decirte una cosa. Yo estoy orgulloso de haber sido el manager de Julio Iglesias. No solamente eso, de seguir siéndolo, porque todavía hay gente que me dice, usted es Alfredo Fraile, el manager de Julio Iglesias. Me pasó en las Navidades pasadas. Fui a comprar roscón de Reyes a un sitio en la calle Ferraz, a la Oriental, voy a decir.
Claro.
Y salió la señora y me dijo, usted es el manager de Julio Iglesias. Y, señora, hace 30 años que no soy el manager de Julio Iglesias. Pero los roscones que me dio fueron buenísimos. O sea que Estoy feliz y orgulloso.
Fraile contando sus secretos. Ahora seguimos, no solamente de Julio, sino de todas las grandes personas a las que ha asesorado y cuyas carreras ha relanzado y ha puesto en medio del foro. ¿Es verdad que una mujer te ofreció un cheque de $25,000 por acostarse con Julio?
Sí, sí, es verdad, y lo cuento. Y
pero creo es que es tan bueno en la cama.
No, pobrecita. Julio se lo dijo, pero señora, si yo soy un desastre, ¿cómo? Lo que pasa es que yo pensé que estaba loca, pienso que estaba loca, Julio también lo pensó, pero bueno, fue una anécdota. Lo que pasa es que esas anécdotas que no se conocían, pues son divertidas, y yo creo que si Julio lee el libro, que no creo que lo lea, porque no acostumbra a leer libros, le hará gracia recordarlo.
Es que tira con bala, ¿eh? Dice, no acostumbra a leer libros.
Pero Cristina, si tú lo sabes, todo el mundo lo sabe. Tú vas a casa de Julio y está llena de música y no hay un libro en las paredes. O sea, no es ni siquiera de decoración. O sea, es una cosa de... Pero bueno.
Vamos a seguir hablando con Alfredo porque nos va a contar cosas, fíjate, de Berlusconi, el del Bunga Bunga. Nos va a contar cosas de Hassan de Marruecos, cortes orientales absolutamente fabulosas, cosas de Carmen Ordóñez, de Manolo Escobar, de Frank Sinatra. Pero para cerrar este capítulo de Julio, ¿no?, tan íntimo para los españoles, tan querido, ¿tú con qué te quedas de la relación con Julio Iglesias?
Pues me quedo con todo lo que aprendí, me quedo con todas las puertas que abrí en aquel momento para él y que luego me han servido a mí también. Y luego, además, egoístamente, lo que yo trabajé con Julio me dio un buen nombre y mucha gente vino luego a mí pensando que yo hacía milagros para que trabajara con ellos, como fue el caso de Adolfo Suárez. Rafa Ruiz vino y me dijo, tú has conseguido que Julio venda millones de discos, ahora tienes que conseguir que Adolfo se ha votado por millones de españoles. Yo no hago milagros, solo Dios lo hace, pero bueno, pues me creo un buen nombre y estoy agradecido a eso.
Vamos a seguir, insisto, con Alfredo Fraile, porque ha escrito una de las páginas más completas de la historia de España en el siglo XX y nos interesa averiguar cosas y aprender cosas íntimas de los grandes poderosos, pero antes las noticias, ya sabes, Alfredo Fraile, la información lo primero.